COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido en esta jornada de martes, día 11 de octubre, donde vamos a analizar y vamos a compartir con vosotros hasta las 2 de la tarde buenos minutos de radio para informaros, para entreteneros, sabedores, además de que hoy martes es día del avispero. Hoy analizamos la política social y la política de nuestra región, toda la actualidad, con dos avispas de lujo. Roberto Media, vicesecretario de Organización Territorial del PP Cantabria y diputado regional, y Pepe Guerrero, el histórico dirigente socialista en Cantabria y actual secretario general del PSOE en Arenas de Iguña. Hablaremos de presupuestos generales del Estado, hablaremos de María José Sáenz de Buruaga, hablaremos de muchas cositas en ese tramo que seguramente será entre 1:15 y 2:15. Antes tenemos que hablar de muchas cosas. Ayer ya sabes que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Aquí en COPE Santiago Ruiz de Azúa charló varios minutos con un paciente. Pues bien, hoy queremos ofreceros el otro punto de vista, el de los especialistas. Estará nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, con nosotros. Pero a eso de las 12:30, en 8 minutitos, ya sabes que tras el anuncio de los médicos de atención primaria de iniciar una huelga indefinida a partir del 7 de noviembre, queremos saber qué va a suceder con los enfermeros y enfermeras de la región. Va a atendernos en unos minutos Ana Samperio, que es la secretaria general de SATSE en nuestra región, para ver qué es lo que van a hacer, si van a secundar la huelga o van a proponer otras alternativas. Tenemos estos y otros asuntos que abordar a partir de ahora. Lo hacemos gracias a los amigos de Panadería Torre y Gómez Pan, que ya sabes que están con nosotros todos los días para poder ofrecernos un pan de calidad, ese pan de campaña maravilloso, y también las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que estarán hoy reservadas para nuestras avispas del El Avispero. Están en la calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. Son las 12 y 23 minutos, vamos a conocer los detalles, las titulares más importantes de esta jornada, de la mano de Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
Hola, Jaime, muy buenas.
¿Cuáles son los titulares de esta jornada?
Bueno, pues vamos a ir con ese asunto de la huelga de médicos. Ya sabes que el sindicato médico es el que ha anunciado esa huelga para a partir del próximo 7 de noviembre. Vamos a ver si realmente hay acuerdo previo, como decía ayer el consejero de Sanidad, que están trabajando para tratar de llegar a un acuerdo con los facultativos y evitar la huelga, pero a día de hoy podemos contar que hay bastantes más posibilidades de que se convoque la huelga, lo cual podría ser un colapso absoluto de la sanidad pública de Cantabria, a que se desconvoque. ¿Por qué? Bueno, el sindicato médico, luego lo vamos a escuchar, acusa al consejero de Sanidad de mentir al decir que la consejería está trabajando en mejorar las medidas de seguridad en los centros de atención primaria. Una de las reivindicaciones de los médicos es la de mejorar la seguridad de los profesionales sanitarios. Datos que han puesto encima de la mesa hoy y que vamos a contar en COPE. En el último trimestre el sindicato ha denunciado más de 40 agresiones, 24 de ellas directamente a médicos, a facultativos. Piden que las cámaras que se quieren instalar en los centros de salud no se instalen en el exterior, que dicen que no sirven para nada, sino en el interior de los centros, que haya además vigilantes de seguridad en aquellos centros de salud los más conflictivos. Y otro punto, dicen, irrenunciable para los médicos es la reducción de las listas de pacientes. Ahora mismo, bueno, dicen algunos médicos que están atendiendo 40, 50, 60 personas, quieren reducir esa lista a 28 pacientes al día, porque dicen que si son más es prácticamente imposible hacer bien su trabajo. Bueno, luego lo vamos a escuchar. La huelga, recordemos que ya se había anunciado antes del verano, se le dio de margen todo el verano al Servicio Cántabro de Salud para que pusiese soluciones, plazo hasta el 5 de octubre, al no haber ningún contacto han anunciado que van a la huelga a partir del 7 de noviembre y, como digo, vamos a esperar a ver si se soluciona ese conflicto, porque si no sería un auténtico desastre para la sanidad pública y podría repercutir directamente en la gestión sanitaria de los ciudadanos. Lo vamos a contar luego. El aeropuerto Seve Ballesteros, tenemos ya datos del mes de septiembre, volvió a mejorar sus datos de pasajeros con respecto al 2019. Siempre lo comparamos con el 2019, que es uno de los mejores años de la historia. El año previo a la pandemia, 2020 y 2021, hubo menos viajeros, menos viajes, menos operaciones, evidentemente por las restricciones COVID. El aeropuerto ha mejorado el número de pasajeros casi un 8% con respecto al mismo mes del año 2019. Han volado 115.000 pasajeros o han pasado por el aeropuerto Seve Ballesteros. En lo que llevamos de año, se han sumado ya 839.000. Bueno, todo apunta a que estaremos por encima de nuevo del millón de pasajeros y, por tanto, se ha recuperado la actividad y la normalidad en el aeropuerto cántabro, que era una de las medidas que se buscaban después de que hayan terminado las restricciones COVID. Vacunación de la gripe. Ahora mismo, evidentemente, todos los esfuerzos del Servicio Cántabro de Salud están en poner en marcha esa campaña de vacunación contra la gripe que ha comenzado ayer, sobre todo porque ya tenemos muchos más pacientes ingresados por gripe que por COVID. El COVID ha quedado ya en un lado, aunque llevamos ya un par de semanas con una mayor incidencia, pero todavía de forma muy residual. Ahora mismo hay el doble de hospitalizados por gripe que por COVID. Bueno, las autoridades sanitarias siguen recomendando a todo el mundo vacunarse, especialmente a esos grupos de personas más vulnerables y especialmente a los trabajadores públicos y sanitarios para evitar bajas que puedan condicionar el día a día de la sanidad. Lo contaremos luego. Aquí en Santander vamos con un par de asuntos polémicos. Bueno, Ciudadanos ha vuelto a reiterar que va a oponerse frontalmente al proyecto de reordenación ferroviaria que quiere aprobar Adif de la mano del Partido Popular en el Ayuntamiento y también del PSOE y del PRC. El proyecto que ha presentado Adif supone la instalación de una losa de hormigón encima de las vías. Ciudadanos recuerda que en el pacto de gobierno con el PP se habló de un concurso de ideas y de un proyecto mucho más ambicioso para cambiar el diseño de las vías, hacer un gran parque público, cambiar la entrada y salida de Santander por la calle Castilla, y entiende que ese proyecto, si sale adelante, el que ahora mismo ha puesto a Adif encima de la mesa, sería enterrar, digamos, el futuro o la mejora del futuro de esa zona de la ciudad para los próximos 50 años. Bueno, el PP quiere ir adelante con ese proyecto, el Gobierno de España también. Ciudadanos insiste en que ellos se van a oponer y que van a tratar de hacer cumplir el pacto donde había un acuerdo mucho más ambicioso del que ahora mismo hay encima de la mesa. Bueno, de hecho, ayer Pablo Zuluaga culpaba a la propia alcaldesa de tener paralizado ese proyecto cuando la alcaldesa públicamente y claramente ha dicho que apoya al que ha presentado.
Quiere aprovechar que ahora que el ministerio quiere invertir.
Es Ciudadanos el que quiere algo más ambicioso y recuerda que eso es lo que se firmó en el pacto de gobierno. Luego lo contaremos también. Nos iremos hasta Piélagos, donde también hay un conflicto por unas obras del ayuntamiento que chonca con los intereses de algunos ciudadanos. Ayer había una pequeña movilización de ciudadanos por la construcción de esa carretera. Y ahora mismo se está produciendo un encuentro en el hospital de Valdecilla entre los gestores de la sanidad pública y la empresa que va a fabricar la máquina de protonterapia. Estamos hablando de una inversión muy importante para el Hospital Público de Valdecilla. Esa máquina de protonterapia permitirá tener en el hospital tecnología para combatir el cáncer mucho más avanzada que en otros hospitales. Es una inversión de más de 40 millones de euros. Es una empresa francesa la que va a fabricar la máquina que se va a instalar en el hospital después de que se haya resuelto el concurso público. Y hoy había una reunión con los responsables de esa empresa para ir avanzando en esa inversión que, recordemos, va a recibir además dinero público del Gobierno de España y en total va a suponer que el Hospital de Valdecilla, si se cumplen los plazos, sea el primer hospital público que tenga esa tecnología, aunque hay que recordar que Amancio Ortega, a través de su fundación, va a regalar la misma tecnología de forma gratuita a otros 10 hospitales públicos de España.
Gracias, Gerardo. Hasta todo luego. Esto y más contenidos a partir de las 2:20 y también las 3:10 en los boletines informativos de la cadena COPE en Cantabria. Ahora, si estás en la 95.7, seguirás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera y nosotros te esperamos en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE,
Cantabria.
Estar informado.
paved me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make, if I can make your heart my home.
Son las 12:30, gracias por estar con nosotros en COPE más Cantabria. Ya lo decíamos en el sumario, tras el anuncio de los médicos de atención primaria de iniciar una huelga indefinida a partir del 7 de noviembre, nos preguntamos qué sucederá, por ejemplo, con el colectivo de enfermería. Algunos dan por hecho que van a secundar la huelga desde ese mismo día, pero no está claro. ¿Quién mejor que la secretaria general del sindicato SATSE en Cantabria, Ana Samperio, para sacarnos de dudas? Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La gente se pregunta si vais a secundar la huelga del 7 de noviembre de los médicos de atención primaria.
Bueno, pues nosotros desde el Sindicato de Enfermería hemos presentado al gerente del Servicio Cántabro de Salud, al señor Rafael Sotoca, nuestras necesidades, problemas y reivindicaciones. Lo hemos presentado en el día de ayer. Estamos a la espera de que hagan una valoración de nuestras necesidades y que nos den una respuesta. Con lo cual estamos todavía expectantes. En caso positivo y en caso de acercamiento de posturas, en caso de lo más favorable, pues bueno, iniciaríamos negociaciones. De lo contrario, pues lo que iniciaremos será un calendario sin descartar, evidentemente, de llegar a la huelga.
O sea, ¿tenéis el ultimátum, alguna fecha tope, límite para intentar llegar a ese entendimiento o un mínimo de, digamos, de plazos para poder reuniros y negociar?
A ver, la reunión ha sido mantenida ayer, por lo tanto, bueno, pues esperaremos hasta la semana próxima y bueno, pues ahí, de a partir de ahí, digamos, sería el pistoletazo de salida para ver qué dirección vamos a tomar.
Pero digamos, para que la gente no entienda, no vais de la mano con los médicos. Vosotros trazáis vuestro propio plan, que puede perfectamente también secundar esa huelga o buscar otras fechas, ¿no?
Efectivamente. Dentro de los problemas que pueden presentar otros colectivos, como pueden ser los médicos y nuestros colectivos, que son los de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, puede que haya, y de hecho los hay, temas que son comunes, pero hay otros que son específicos y propios. De tal forma que puede que en algún momento, en el caso menos favorable, podamos llegar a ser coincidentes en sus movilizaciones y las nuestras.
Lógicamente, desde fuera parece que el grave déficit de plantillas es un poquito algo común, tanto en los médicos de atención primaria como en vuestro caso.
Efectivamente. A ver, dentro del gran porcentaje de, digamos, de lo que hemos manifestado ayer, son de nuestros problemas, de los problemas de las enfermeras y, como digo, y fisioterapeutas, está en un porcentaje más amplio y en lo que mayor incidencia hemos hecho es en el déficit de plantillas, porque con ese déficit de plantillas no podemos llegar a todo. Y además ha llegado un momento en que este déficit de plantillas era previo a la pandemia. Durante la pandemia creo que hemos hecho gala y hemos hecho referencia, hemos creado una referencia de lo que se ha trabajado sin pedir absolutamente nada. ¿A costa de qué? Pues a costa de no descansar, a costa de eliminar libranzas, a costa de no poder llevar a cabo una conciliación de la vida familiar y laboral. Y lo que nosotros queremos es que todo ello no contribuya en un deterioro de la sanidad, sino todo lo contrario. Nosotros lo que pretendemos, al menos desde este sindicato, es favorecer todas las medidas para que la sanidad no sufra nada, para que los ciudadanos estén adecuadamente atendidos.
¿Nos puedes poner algunos ejemplos, Ana, respecto a esa sobrecarga laboral que tienen pues cualquier enfermero o enfermera que ahora mismo esté trabajando?
Pues sí, por ejemplo, me he hecho referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral, y esa es una de las, digamos de los elementos que más a las enfermeras más nos hacen reaccionar. En la realidad diaria de una enfermera estamos las 24 horas del día, porque estamos al lado del paciente las 24 horas, a turnos, evidentemente. Con lo cual, el cuidado de nuestros hijos resulta difícil. Hasta ahora, ¿cómo se resolvía? pues solicitando reducciones de jornada para poder cubrir, digamos, las franjas en las que no es posible que nadie sea a cargo de nuestros hijos. Pues eso se deniega porque no hay plantilla, porque no hay profesionales. ¿Qué más ejemplos? Porque hay varios, pero el que en una jornada, nosotros trabajamos con una jornada anual, pues actualmente hay excesos de jornada que suponen más de un tercio de la jornada real. ¿Por qué? Porque se viene arrastrando el que no se libra. Al no librar, pues llega un momento que las jornadas son incansables y larguísimas. Pues son ejemplos del día a día.
Has dicho una frase, no hay profesionales. Es lo mismo que los médicos de familia. No hay profesionales, no salen estudiantes para poder ser enfermero o enfermera.
A ver, los números no nos cuadran, pero esto ya desde hace años. Nosotros desde hace años venimos denunciando que iba a haber un momento en el que iban a suponer muchísimo más el número de jubilaciones que el número de nuevos egresados, con lo cual el balance no cuadra. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que ya veníamos diciendo, se jubila mucha más cantidad de personas de las que entran nuevas. Y así no es posible mantener un número de plantilla. Nosotros hemos solicitado ya a Ministerio de Educación y aquí a nivel regional también que se aumenten los números de las plazas de enfermería. No hemos obtenido respuesta.
En cuanto a la seguridad en el trabajo, los médicos lógicamente han detectado un aumento considerable de las agresiones, tanto físicas como verbales. ¿Cuál es vuestro caso?
Pues en nuestro caso es exactamente lo mismo, porque nosotros hacemos gran parte de nuestra actividad en atención primaria, se realiza en los domicilios. En las puertas de urgencia estamos ahí las enfermeras y ocurre lo mismo. En los triajes, pues lo mismo. Estamos ahí expuestos constantemente y estamos siendo agredidos. En el caso extremo, con agresiones físicas, que venimos denunciando, pero en el día a día, en constantes agresiones verbales, de difamación, que eso es, no se puede soportar.
Está claro que tampoco ha entrado con buen pie en vuestra opinión el nuevo consejero hace unos meses, Raúl Pesquera, hace unas semanas, un par de ellas, considerable de desastre, mediocre su gestión.
Efectivamente. Nosotros hemos hecho una valoración de los 6 meses del mandato del nuevo consejero, Raúl Pesquera, y desde luego el consejero no ha cumplido para nada lo esperado ni reclamado de lo que le habíamos expuesto desde SATSE, el sindicato de enfermería, en una toma de contacto que tuvimos en su toma de posesión, a partir de su toma de posesión. No hemos visto ninguna muestra ni ninguna intención de intentar solucionar cantidad de problemas de los que diariamente vivimos el día a día.
¿Y no tenéis visos de que eso vaya más a pesar de la reunión de ayer?
A ver, vamos a ser positivos e intentar pensar en positivo, pero bueno, iremos viéndolo.
Se me quedaba en el tintero preguntaros también por esa implantación de la enfermería escolar, ¿no? Eso, un punto importante a favor de vuestro sector.
Sí, así es. Nosotros ya desde a nivel nacional y a nivel de comunidad venimos exigiendo esa figura, porque consideramos que resuelve muchísimas de las problemas que pueden surgir en un futuro y que surgen del día a día. Nosotros lo que pedimos es que se vaya implantando de forma progresiva en los centros de toda Cantabria. Entendemos que igual no puede ser de una forma total, pero sí que haya al menos un proyecto en el que ello se lleve a cabo. Porque no tenemos que olvidar que nosotros hacemos nuestra profesión, la de las enfermeras, hacemos actividades de promoción, de prevención y en el caso ya de pérdida de la salud, pues intentar restaurarla. Entonces, es un pilar fundamental desde las edades más tempranas de crear y fomentar la salud y los hábitos saludables.
No es culpa vuestra ni de los médicos, mucho menos. Y queremos terminar esta charla con Ana Samperio con un mensaje que nos llega de nuestra amiga Lucía, en nuestro WhatsApp 647-100-011, que dice: ¿y en qué situación quedaríamos en noviembre los pacientes si no hay médicos ni enfermeros?
Pues a ver, nosotros decimos y venimos diciendo y venimos denunciando que esa es una situación que no nos gustaría llegar a nadie, porque todos somos pacientes, porque todos pasamos por la sanidad de una forma o de otra, y desde luego no queremos llegar a esa situación. Por eso venimos denunciando y pedimos insistiendo en la necesidad de que ni enfermeros ni médicos, evidentemente, no haya.
Estupendo. Ana, ha sido un placer hablar contigo estos minutos en directo en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y ojalá no tengamos que llegar a ese asunto, a ver si se puede desconvocar la huelga primero de médicos de atención primaria ya anunciada para el 7 de noviembre, además indefinida, y veremos a ver qué hacen los enfermeros y enfermeras. Como dice Ana Samperio, secretaria general de SATSE, todavía está todo encima de la mesa, ayer hubo una reunión, vamos a ver qué sucede la semana que viene y si hay avances para que al menos los enfermeros y enfermeras no vayan también a la huelga indefinida. 12 y 41 minutos, seguimos en COPE Cantabria.
Especial aniversario en The Gallery. 30% de descuento en todos nuestros muebles y artículos de decoración. Visita The Gallery y descubre una nueva forma de amueblar tu hogar. Juntos diseñaremos tu casa ideal. Especial aniversario en The Gallery. Te esperamos en Bezana.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, en Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 11 en Lupa, rape negro entero de 1 a 1,5 kilos. La pieza por solo 9,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti. Disfruta del 10 al 16 de precios especiales en nuestra página web orientalspa.es o acércate a la avenida de Pontejos 3 en El Sardinero. No dejes pasar esta oportunidad. Nuestros bonos no tienen caducidad. Aprovecha para comprar ahora y disfrutar cuando desees. Regala salud, regala bienestar. Regálate Oriental Spa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Si para ti comerte un entrecot es como morder la suela de un zapato, ahora en Dental Company tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Comer lo que te gusta ya no será un problema. Además, llévate un irrigador gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o llama al 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Biocantabria, quinta feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 75 stands de productos de alimentación, cosmética, textil, energías renovables, terapias naturales y mucho más. Además, podrás disfrutar de actividades, conferencias, show cooking y talleres para niños. Biocantabria, del 21 al 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Congresos de Santander, en El Sardinero, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Buenos días, Juan. ¿Lo de siempre?
Sí, sí. Y mete también un par de plátanos.
Que están un poco verdes, ¿no?
Sí, sí. Y me añades unos tomates.
Esos para hacer gazpacho, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
Solo el comercio local de Camargo sabe lo que quieres antes de que lo pidas. Vuelve Bono Bonito y Camargo. Del 10 de octubre al 10 de diciembre. Descarga tus bonos en bonoconsumocamargo.com.
Organiza Ayuntamiento de Camargo.
Liquidación al límite en Tifón. 72 horas de descuentos. Muebles y artículos de exposición a precio de fábrica. Tienes solo 3 días para comprar tus muebles.
¿Cómo?
¡Sí! Solo 3 días de descuentos al límite en Tifón Bezana, Torrelavega y Eras.
Tener Bocarte de Santoña y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
3 minutitos para analizar la actualidad deportiva de la jornada de hoy, de este martes día 11 de octubre. Lo hacemos con los amigos de Soinco. Ya sabes que son los números uno en cuanto a reforma de tu cocina. Están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle 2, y sobre todo presentándote esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Bueno, pues hoy el Racing se va a ejercitar por la tarde, a puerta cerrada en El Sardinero, a las 5 de la tarde. Eso sí, el técnico Guillermo Fernández Romo, después de haber ganado al Levante este pasado domingo, va a hablar ante los medios antes, a las 3:30, para analizar la previa del partido liguero de mañana contra el Zaragoza a las 9 de la noche en los Campos de Sport y que podrá seguir desde media hora antes en esta sintonía de COPE Más 105.6 y también a través del streaming en cualquier dispositivo móvil, tablet, ordenador, etcétera. Hay que decir que el entrenador va a hablar, como digo, a las 3:30, lo escucharemos en riguroso directo, esa comparecencia del técnico madrileño en este programa que tendremos de 3:25 a 4 en COPE+. De cara al partido contra los Maños, hay varias bajas, ojo porque es un carro de ellas, las de los lesionados ya conocidos como Unai Medina, Sekou Gassama, Cedric y Mantilla. Ayer estuvieron todos haciendo trabajo de fisioterapia junto al recuperador, pero ojo, también estaba Mateus Ayas, algo extraño, sorpresivo en principio, porque acabó el partido sin problemas. Eso sí, lo que suponemos es que lo más seguro es que, dada la intensidad con la que se emplea el delantero en cada acción, pues que esté controlándose con una gestión de cargas de trabajo adecuadas a la dura semana que le espera, con 3 partidos en 7 días. El que ha jugado en Valencia contra el Levante, el de mañana contra Zaragoza y el del próximo sábado en Huesca en el Alcoraz. Tampoco van a estar contra los Maños los sancionados Jürgen Elitin y Aldasoro. Ojo porque hoy es un día importante, ya que el comité de competición, en principio, ya que es una jornada atípica, una semana atípica, con partido entre semana, tendría que reunirse y decir qué pasa con el recurso presentado por la Roja del Racing por Jürgen. Ya sabes que Jürgen fue expulsado, se fue aplaudiendo a la afición rival según el árbitro y su acta, provocando con esos aplausos y además también provocó la tangana en el túnel de vestuarios. Pinta mal, pero bueno, el Racing ha trabajado para decir que estaba dirigiéndose esos aplausos a los numerosos aficionados racinguistas que estaban repartidos en el graderío del Ciudad de Valencia. Veremos a ver qué sucede. Yo creo que no nos quita nadie ese partido de sanción en la jornada de mañana. Veremos a ver si se puede aminorar el castigo, que ojito, podría ir en torno a los 3-4 partidos. Así que esperemos que no se ceben con el colombiano y pueda estar, si no este miércoles contra el Zaragoza, si el próximo sábado contra el Huesca. Si hay alguna novedad, lo comentamos en el tiempo del deporte. Ahora lo que hacemos es irnos de ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
Y vamos en Pedreña porque ya sabes que si te gusta el pescado a la brasa, tu mejor opción es esa curvita, el asador El Tronqui, con más de 30 años de experiencia, para poder ofrecerte, por ejemplo, con suma maestría, unos entrantes como una ensalada rica, unas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla o cualquier otro pescado de temporada. En Maliaño, si te gustan los arroces, en la cervecería Cross los preparan de maravilla. El caldoso con bogavante, la paella de marisco, otra paella de mar, la paella de tierra, bueno, mínimo para 2 raciones y para disfrutar tanto en el restaurante como para llevar. Si quieres encargar ese arroz en la cervecería Cross, llama al 942-2698-24. En Renedo, déjate aconsejar por las carnes y pescados de calidad que te sugiere Juan en la Cocinuca del Bourbon. Te esperan en horario de comidas y cenas de miércoles a domingos. Y en la población de Yuso, visitar el restaurante asador Puerto de la Población es un acierto seguro. Tienen espectaculares terrazas con vistas inmejorables al pantano del Ebro, amplísimos comedores y muchas y grandes sugerencias gastronómicas basadas en la gastronomía cántabra y la vasca. Ahí está el amigo, el chef Delio Larrañaga, para ofrecernos esas suculentas sugerencias en el restaurante Asador Puerto de la Población. Pero si nos quedamos en Santander, de martes a viernes tienes que probar el menú ejecutivo que te ofrece el restaurante La Capitana, con platos preparados con mucho mimo, productos de temporada para que te relajes y disfrutes como te mereces. La Capitana está en Puerto Chico. Llámales al 942-2239-75. Y en el barrio pesquero, los restaurantes del grupo Casa José, que es La Chulilla, el Casa José, la Nueva Gaviota y la Gruta de José, nos ofrecen todas las noches este gran menú. 95 euros para 2 personas con pudín de merluza y colas de langostinos, más una gran mariscada con centollo, bogavante, cigalas y langostinos, con gambón y zamburiñas, bebida, postres caseros, café y copa de cava incluido. En las terrazas de Carmen, el edificio Castilla, nos ofrecen lo mejor de la gastronomía peruana, con ceviches, tiraditos, auténtico pollo al carbón, deliciosos arroces para comer allí y también para llevar. Y en Gibaja Ramales, en el bar-restaurante Casa Nieves, te recomiendan reservar por encargo el cordero y cochinillo asados en el horno de leña. Además, disponen de menús especiales que te van a gustar muchísimo. Bar-restaurante Casa Nieves en Gibaja Ramales. Vamos todos juntos al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, aquí estamos en el Grupo COPE Cantabria. Saludamos a los amigos y amigas que estabais en la 95.7 con otros temas. Ahora lo más cercano, mira, sabes que ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y aquí en COPE Cantabria, Santiago charló varios minutos con un paciente. Bueno, hoy queremos ofreceros el otro punto de vista, el de los especialistas. Isabel Diego es psicóloga del Colegio Oficial y muchas veces nos resuelve muchas dudas referentes a la salud mental. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos encantados de que nos atiendas porque una vez, o sea, ayer escuchamos a un paciente y hoy nos gustaría que nos comentaras, por ejemplo, cómo está nuestra región, Cantabria, en relación a otras comunidades en cuanto a salud mental. ¿Hay datos?
Vale, sí que es cierto que en Cantabria se está tratando de llevar a cabo un programa de mejoras en salud mental y sí que se encuentra sobre la mesa el que se incorporen psicólogos sanitarios dentro de los servicios de atención primaria. Esto es un proyecto que a día de hoy se encuentra sobre la mesa y que todavía no se ha ejecutado. Está por ahí la idea un poco tipo órbita, tipo satélite, y sí que es algo que se tiene en mente y que se considera que es necesario. Sí que es cierto que aquí en Cantabria se trata de ir aliviando las listas de espera en salud mental, tanto en adultos como en infanto-juvenil, donde sí que es cierto que hay muy buenos equipos, pero nos encontramos pues todos los usuarios con una realidad y es que están desbordados en el sentido que, al igual que con otros servicios del Servicio Cantabrio, pues las listas de espera están ahí y son muy largas.
Yo recuerdo cuando era joven, bueno, pues eso de ir al psicólogo prácticamente te trataban como un loco, ¿no? Estaba incluso mal visto, ¿no? Era ocultándolo. Uh-huh. Con el paso del tiempo y después de la pandemia, Isabel, ¿percibes que eso ha cambiado totalmente? ¿Que hay mucho menos miedo y que no hay ningún problema en contactar con un psiquiatra, con un psicólogo?
Creo que sigue existiendo muchísimo estigma respecto a la salud mental. Sobre todo también considero que ante ciertos tipos de trabajo, el considerar el que una persona diga o ponga en conocimiento que acude al psicólogo, inmediatamente se le va a etiquetar de una manera inconsciente, va a entrar dentro de una categoría de persona con problemas de salud mental, por lo tanto es una persona peligrosa. Creo que eso sigue existiendo por desgracia en nuestra sociedad, ante ciertos tipos de trabajo o ante ciertas sociedades, ¿no? Que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra es un sinónimo de inestabilidad negativa y que puede ser una consecuencia negativa para la sociedad que esa persona esté en contacto o manejándose en un entorno. Sin embargo, también considero que a raíz, bueno, considero como psicóloga y dentro de todo el campo de la psicología, los profesionales consideramos que a raíz de la pandemia sí que se ha sacado más a la luz y se ha puesto más sobre la mesa la necesidad de cubrir las necesidades de salud mental de la población. Y hay una mayor demanda, la gente cada vez se anima más a pedir ayuda y tienen menos tabú respecto a informar a su entorno que están recibiendo una atención psicológica y que además eso les está sirviendo de ayuda, de guía o de prevención para futuras patologías.
Es un problema que nos afecta a todos, a una de cada cuatro personas, son los datos que se manejan. En cuanto a la salud mental de los jóvenes, es cierto que parece que últimamente viene agravándose el problema, ¿no? Es preocupante los altos índices de chavales, de jóvenes que están demandando ese cuidado de salud mental.
Es bastante alarmante. De hecho, leía en una noticia que en torno a un 16% de la población infanto-juvenil en Cantabria está diagnosticada o tiene presencia de sintomatología compatible con algún tipo de trastorno de salud mental. Entonces sí que es cierto que la gente joven cada vez está pidiendo más ayuda y también sus familias y desde los centros escolares están detectando más síntomas atípicos o que se pueden considerar anormales y que pueden llevar detrás algún tipo de trastorno compatible, de sintomatología compatible con algún tipo de diagnóstico de salud mental. Por lo tanto, sí que cada vez hay más gente que está pidiendo ayuda, cosa que también me parece positivo porque no se está encubriendo o dejando de lado la salud mental de los jóvenes. También es cierto que ha cambiado mucho su mundo en estos últimos años. Ha cambiado la forma de relacionarse. También han estado sometido a muchísimas presiones en estos últimos años respecto a cómo tenía que ser su vida, ya que ha cambiado la forma habitual de vivir y convivir en el entorno. Y eso creo que también les está afectando, ¿no? Sobre todo la parte más social, que yo siempre os he recalcado que es la parte más dañada en toda la población infanto-juvenil respecto a todo lo que ha ocurrido con esta pandemia y que les ha dejado muy dañados.
¿Hay algún tipo de patrón que pueda ser común en estos jóvenes que demandan este cuidado de su salud mental?
Vale, sí que es importante que cualquier conducta anómala que se detecte en ellos, es decir, pues si un joven de repente que come de una manera normal incrementa su ingesta de alimentos o la disminuye de una manera significativa y a lo largo de un periodo de tiempo significativo, más allá de X tiempo que puede estar causado por algo conocido, por ejemplo, por una fase de estrés, exámenes, ¿no? No es positivo que ese adolescente coma más o coma menos, o que duerma también, ¿no? El dormir más o dormir menos, también es otro síntoma de cambio significativo en el estado de la salud mental de un joven. Entonces, si la causa no está localizada para poder llevarla a una intervención, o si está localizada, también pedir ayuda, el que se vean cambios significativos en su conducta, bien sea de su patrón de sueño, de alimentación, también de la forma de relacionarse, si tiende a aislarse mucho más. También si descubrimos que hay o tenemos indicadores de que puede haber un abuso de sustancias, bien sea de alcohol o de cannabis o otro tipo de sustancias tóxicas que puedan estar alterando su conducta. Entonces, que los padres no tengan miedo en observar a sus hijos y que si ven cualquier conducta anómala, se lo hagan saber a ellos, incluso les brinden la oportunidad, que sería fabuloso, de poder solicitar algún tipo de ayuda porque tienen miedo a que les pueda estar ocurriendo algo que les afecte.
Con mucho tacto, porque lógicamente puede ser una evasiva, ¿no? Lo que puedan encontrar esos jóvenes que ven que se percibe algo extraño y que no quieren dar ese paso. Bueno, para esos jóvenes o cualquier persona adulta que necesite consejos o cuidado de su salud mental, lo más lógico es ponerse en vuestras manos, ¿no?
Yo sí que les animo, que no tengan miedo, que no se sientan raros, que no sientan que van a ser rechazados. Todo el mundo puede y debe ser ayudado. Y a todo el mundo se le puede brindar un momento de escucha, de empatía, de coger con cariño lo que les está pasando para poder ayudarles hasta, como digo yo, de inicio hasta donde nos dejen, pues para poder prevenir el que vayan a más ese daño que están sintiendo o esa sensación de inestabilidad o de que su mundo no es lo que ellos esperaban o lo que están necesitando en ese momento. Que no tengan miedo, que hablen con algún adulto de referencia, bien sea en su entorno escolar, en su entorno familiar o alguien que ellos conozcan y que les pueda ayudar.
Vamos terminando, Isabel. Es necesario también apuntar el dato de consumo de ansiolíticos, porque como decimos, es un problema que afecta a una de cada cuatro personas y eso también lo percibís con esos datos, ¿no?
Mogollón, sí que es cierto que el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos se está incrementando a muy gran escala. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente que no puede recibir un tratamiento psicológico para restaurar sintomatología asociada a ciertos síndromes o ciertos trastornos, lo que se está haciendo es empastillar esos síntomas, de forma que lo que se busca es aliviar ese malestar con una pastilla, ya que no te puedo brindar. Hablo sobre todo de lo público, de gente que no puede tener acceso a una intervención privada, pues lo que se les hace es darle una pastilla para suplir esa carencia de poder ofrecerles una intervención psicológica que les pueda ayudar a mejorar, y que luego también muchas veces está la creencia de con una pastilla lo voy a solucionar más rápido, y está demostrado científicamente que hay muchos trastornos, hay otros que necesitan primero medicación y luego la intervención, otros a la vez que sea intervención y medicación, y otros que con una intervención, que sí que es cierto, implica más tiempo, más trabajo, más esfuerzo por parte de la persona, haya un éxito en cuanto a la estabilización de esos síntomas. Entonces, bueno, pues muchas veces se empastilla para encapsular un problema que hay detrás.
Pues nada, es camuflar el problema que tienes, hay que tratarlo con especialistas, con profesionales, como la propia Isabel Diego, que es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria. Un placer, como siempre, Isabel.
Un placer, gracias, buen día.
Seguiremos en contacto. Ahora ya sabes que te vamos a dejar con todo lo que te interesa, con Mediodía y Pilar García Muñiz. Nosotros regresamos a eso de la 1:07 con más asuntos, pero recuerda, hoy es el día en donde tenemos que analizar la actualidad política y social en la región. Lo vamos a hacer con el avispero. Hoy de invitados, nuestras avispas serán Roberto Media, vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular en Cantabria y diputado regional, y también Pepe Guerrero, ese histórico dirigente socialista que ahora es el secretario general del PSOE en Arenas de Gúñiga.